saludos para quienes nos acompañan en la mesa en esta tertulia de jueves 21 de agosto. Daniel Chafietti, buen día.
Muy buenos días.
Antonio Mercader, ¿cómo te va?
Buenos días, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo andás?
Buen día, muy bien.
Fernando Escriña.
Buen día, ¿cómo están todos?
¿Andan todos bien?
Todos bien.
Bueno, tenemos tres temas largos para hoy, vamos a ver cómo nos las ingeniamos con el tiempo.
Y poco tiempo.
No, no tampoco, ¿eh? Ya vamos a ver qué no. El tiempo se estira, mirá que es flexible. El Senado concluyó ayer la votación del articulado del proyecto de rendición de cuentas y ahora envió la iniciativa nuevamente a diputados para que se complete su sanción. En este pasaje por la Cámara Alta el texto tuvo varios ajustes en la redacción e incluyó también nuevas disposiciones promovidas por la bancada Frente Amplista. Por ejemplo, se agregó un artículo que regulariza parcialmente el servicio policial del 222 a través del pago de un 50% de los aportes a la seguridad social. Pero eso es un apunte nada más. Como se imaginarán, esta es una discusión muy larga. Fue una discusión muy apasionada también, muy dura en el plenario. ¿Cómo vieron este paso, cómo vieron este episodio de la rendición en este año tan especial?
Bueno, es un año especial, bien lo dice Emiliano. La rendición de cuentas siempre en algún sentido traduce las orientaciones de los gobiernos. Es imposible, lo decía el doctor Gonzalo Aguirre en una columna hace pocos días, es imposible analizar siquiera todo esa lo que es la rendición de cuentas, lo que es un presupuesto. Yo tengo la impresión de algunas cosas que me preocupan. Existe un aumento de gasto importante, así se ha denunciado. El doctor Gonzalo Aguirre en esa columna denunciaba la creación de cargos de confianza a diversos niveles, un aumento del gasto muy importante a nivel de la presidencia. Veía al senador Gargano días pasados reconocer que al menos se crean 50 cargos de confianza, que no eran tantos como se decía, apenas recordaba 50, si lo dijo.
Pero son más, ¿eh?
Ayer decía el doctor Amorín en un programa que no ha sido desmentido todo esto, ¿no? Se crean 9.000 cargos de funcionarios públicos más, lo cual le significa al Estado una derogación de 60 millones de dólares. Y en el otro extremo uno ve qué pasa con la reforma del Estado anunciada. Y algunas cosas que preocupan. Por ejemplo, se retiró el artículo que posibilitaba la asociación del correo con privados. El presidente de AFE, el señor Lev, sale a anunciar que no se va a asociar AFE para su reconstrucción y su puesta en marcha. Vio también un programa ayer, un dirigente sindical hablando de la creación o recreación del frigorífico nacional y que es muy importante ahora el Congreso del Pueblo que se viene, porque se va a reestructurar todo eso. Entonces yo pienso, pero que no seguramente, no está en el presupuesto, pero son todas cosas que a uno le llevan a reflexionar, que es muy, a veces tengo la sensación que va a haber que esperar 20 años más para hacer lo que debimos haber hecho los uruguayos hace 20 años atrás. Es decir, tengo esa sensación. Y lo que me preocupa es que no se han establecido con claridad políticas anticíclicas que en una situación como la que vivimos es importante subrayar, ¿no?
Yo le estaba dando la palabra a Esteban, pero dice, no, que hable Mercader. Al final,
fue el que pidió el tema.
Porque el demandado habla después, ¿no?
El demandado habla después. El oficialismo se retrae.
No, yo no me retraigo nunca. Bueno, me vuelvo más oficialista.
400 millones de dólares más.
¿Qué es el papelito que tenés ahí?
No, lo mismo, una columna de Gonzalo Aguirre.
Es increíble, los dos trajeron
el mismo recorte. Sí. Una columna de Gonzalo Aguirre donde él dice que simplemente analiza, pone un ejemplo, el gasto de Presidencia de la República, inciso 2, y dice que aumenta en 25 millones de dólares los gastos, nada más que del inciso Presidencia de la República, como un ejemplo de cómo aumenta. Son 400 millones de dólares más. El economista Javier de Aedo, que es en general un analista mesurado, sostiene que el déficit acumulado para el quinquenio en el año 2009 va a estar en el 3% del producto. O sea que tenemos que en el quinquenio de mayor bonanza económica que recuerde el país en muchas décadas, vamos a llegar con un 3% de déficit. Lo peor es que el gasto que se está comprometiendo en esta rendición es un gasto rígido. Es decir, son básicamente aumentos de salarios, más que inversiones en obras. Y aumentos de salarios de funcionarios públicos que no van a retroceder. los funcionarios públicos aumentados, además, a expreso reconocimiento del gobierno, son 12.000 nuevos funcionarios, a los que se suman una cantidad de funcionarios de confianza que se supone cesarán o no cesarán, pero hay cargos de confianza que son bastante más que los 50 que se mencionaban. Entonces, digo, lo que a uno le da lástima es que en un periodo donde hay un reconocimiento general de una coyuntura externa que favoreció a Uruguay y favoreció a todos los países de la región y a los exportadores de bienes primarios, no se haya aprovechado para hacer cosas tan elementales como bajar la deuda, crear fondos de reserva como tiene Chile para estabilización del precio del combustible, tomar alentar ciertas industrias innovadoras, es decir, a tomar crear obras de infraestructura, por ejemplo, el campo energético, es decir, aprovechar este gran capital que se pudo acumular, sobre todo gracias además a una recaudación mayúscula, gracias a una reforma tributaria que aumentó la recaudación en un 30%, que es lo que se reconoce hoy. Cuando antes se decía que la reforma tributaria no era para recaudar más, ahora se ve que sí, las arcas del Estado están rebosantes como nunca. Bueno, todo eso se va a dilapidar en funcionarios públicos, en aumentos de salarios, en creación de cargos de confianza y, en definitiva, en hacer más grande a un Estado que se ha demostrado que sigue siendo un pesado lastre para la marcha del país. Es lamentable que termine así una gestión económica de un ministro como Astori, que había empezado muy bien, con mucha prudencia, al punto que todos recordamos que en el primer semestre del gobierno, del periodo de gobierno, presentó renuncia cuando se le pidió que aumentara la dotación para la enseñanza. Aquel ministro de mano firme, con responsabilidad fiscal y con una prudencia elogiable, se convirtió sobre el final, en un ministro de mano abierta, que lo que se está gestando ahora con esta rendición es un carnaval electoral para un año próximo lleno de obras, de cortes de cintas, de nuevos cargos, que el país va a tener que pagar en el futuro porque son compromisos que se adquieren, que el país va a tener que seguir financiando en el futuro, cualquiera sea la situación económica, bajen o no los precios de la carne o de la lana, esté la economía mundial bien o mal, y en un ciclo que se prevé, de vacas flacas, porque la Biblia no se equivocaba, 7 años de vaca gorda, 7 años de vaca flaca. El ciclo es, la noche se viene, en algún momento se va a venir, y el Uruguay una vez más no va a estar preparado para ello, vendrá otra crisis y otro ajuste fiscal que deberá hacer el próximo gobierno.
Ahora sí, Esteban, Daniel.
Bueno, yo le podría contestar, a todas estas observaciones simplemente con el reportaje que tú le hiciste al economista sobre la situación del país en materia de crecimiento.
¿A qué economía?
Nada más.
El análisis económico.
El análisis económico de esta mañana, es decir, supongo que muchos de los radios escucha que están conectados, lo escucharon, es decir, desde el punto de vista del PBI, desde el punto de vista de la referencia al PBI, el presupuesto no ha crecido ni tiene ningún tipo de despilfarro ni de año electoral.
Porque el PBI creció mucho.
Sí, claro, por suerte. Y creció.
No, pero no es eterna.
No se escucha decir las barbaridades más absolutas y no te interrumpo. Así que ahora me dejas hablar. Entonces, yo te voy a decir que, primero, el grueso de los funcionarios contratados que se incorporan son funcionarios que tenían contratos basura de gobiernos anteriores y que fueron regularizados. ¿Tá? El grueso. Esos que entraban por la ventana con contratos de todo tipo, muchos en la enseñanza, que fueron metidos por la ventana y que obviamente quedaron como parte de las muchas herencias que nos dejaron. A mí me da risas que digan, por ejemplo, nada de inversión en infraestructura. Creo que los uruguayos, a menos que vivan, que a la gente piense que vive en otro país, no perciba el nivel de inversión que tiene este gobierno. Por ejemplo, en 20 años de gobiernos anteriores se construyeron 200 megavatios de producción energética y lo que va de este gobierno van 400 y vamos a llegar a 580 megavatios. Para tomar un solo ejemplo en la energía, no digo en obras viales, 9 años para hacer un puente que lo tuvo que terminar este gobierno, el anillo perimetral. Es decir, yo creo que es el mecanismo de mirar puntitos y tomar puntitos y no ver absolutamente. Bueno, el doctor Gonzalo Aguirre en realidad debe estar llorando porque no tiene más juicios para hacer en materia de impuestos, y que todas las previsiones que se hicieron sobre impuestos, incluso en el análisis económico que hoy aparece en todos los diarios, porque los diarios, hasta los más opositores, tienen una página oficialista, que es la página económica, los depósitos
en los bancos, después del IRPF, está en búsqueda hoy, tuvieron un crecimiento exponencial.
Sí, los depósitos entonces, bancarios aumentaron cerca del 26% desde que se comenzó a cobrar el impuesto a la renta, es el título que está en la
cámara. Ustedes recuerdan, venía el IRPF y la gente y la clase media, deben ser los pobres que están, digamos, aumentando los depósitos.
No, pero mirá que el impuesto a la renta, a los que tienen depósito no los graba tanto como a los trabajadores.
Tú que sos...
No es una rendición de cuentas para grabar esto, Esteban.
No, pero yo te voy a decir... Que quede claro. Tú que trabajás, digamos, relacionado con el mundo comercial.
Vamos a dejar que hable cada uno, porque por ahora la mano viene de monólogos.
En el mundo comercial, ¿no? Sabés perfectamente que lo más explosivo que ha habido en este país en el último periodo, titular de los diarios en la última semana, es el consumo. Y el consumo no es el consumo de una élite, es el consumo distribuido. Hay problemas, incluso puede haber detalles discutibles, no tengo duda, pero la línea general de la economía, no va a haber al final un déficit fiscal, se va a llegar, digamos, a pesar de todos los vaticinios, yo cada vez que escucho a los vaticinios son, se viene la crisis, el mundo está en retroceso, el Uruguay le va a tocar, ahora viene el petróleo a 130, y resulta que el Uruguay otra vez en el tercer trimestre va a tener un crecimiento del PBI superior, así que no es solo por la situación internacional, porque eso lo saben ustedes perfectamente, los términos de intercambio, es decir, el aumento de los bienes importados en relación a los bienes exportados, desfavoreció totalmente al Uruguay, y sin embargo vamos a crecer el segundo trimestre muy por encima de lo que es la previsión.
Vamos a tratar de terminar una primera ronda. Daniel, te toca a ti.
No, yo creo que la rendición de cuentas, si se mira, yo digo, globalmente, tiene dos aspectos. Una es que refuerza algunas políticas que me parece son muy buenas para el país, ¿no? Ahí está el dinero para la educación, claro. El dinero para el plan Ceibal, está el dinero para el FONASA. Son políticas que me parece que cualquier otro gobierno que venga, gane el Partido Nacional, el Partido Colorado, las van a continuar. Le hará modificaciones, pero básicamente las van a continuar. Y son políticas que dan cobertura, y me parece que en ese aspecto está muy bien la rendición. Yo tengo un poco la previsión respecto al aumento del gasto, ¿no? O sea, yo nunca, no escuché en ningún lado a Javier Daedo decir que el déficit son 3 puntos.
Suplemento Salmón del lunes.
El gobierno dice 0,4. El Instituto de Economía prevé un 1% de déficit. El gobierno hasta ahora no lo ha reconocido, pero es cierto que existe una tensión al aumento del gasto. Yo creo que el gobierno está parado en el medio, ¿no? De un lado tenemos a la oposición que le exige que pare el gasto, del otro lado tenemos a los gremios organizados y a el sector más a la izquierda del Frente Amplio que le pide que aumente el gasto. O sea, me parece que está el gobierno parado en un punto medio, y me da la impresión que esta es como una especie de última batalla, ¿no? Lo que termine acá va a estar establecido por 2 años. No, a mí me parece que esto es como que tendríamos que llamar economistas, ¿no? Que se sientan a discutir con números objetivos.
Sí, ya está prevista esa tertulia de economistas, se viene.
Yo no quiero discutir con Mercader, porque yo escucho a Mercader y es como escuchar a Alfie, porque dice exactamente las mismas cosas. Entonces yo no sé si estamos discutiendo, desgranando el problema, si estamos desgranando el problema o si estamos en una especie de campaña electoral. A mí me gustaría desgranar el problema y entender y tratar de ver, bueno, cuánto en verdad es perjudicial, ¿no? Porque acá se están haciendo anuncios catastróficos, ¿no? Yo escuché que se está hablando de que el próximo gobierno va a tener que hacer un ajuste fiscal.
Bueno, eso sí.
Bueno, yo acá en esta mesa escuché, por ejemplo, que con ustedes no iban a ir más a cenar ni a almorzar, y yo creo que siguen saliendo a cenar.
La verdad es que Valenti no nos invita más. Desde que Valenti no nos invita a cenar,
vamos a reconocer.
Entonces digo, estoy cansado un poco
de no nos invitar todos los días. Hablen de a uno que la audiencia no entiende lo de las invitaciones a cenar.
Y esa es una prueba de que hay una situación crítica.
Y yo abogo por un debate más civilizado, serio y con evidencia empírica, ¿no? Y a mí me parece que, bueno, que tal vez el documento que sacó en julio el Instituto de Economía, donde anuncian de que el gasto va a aumentar y eso puede llegar a ser un problema, pero están hablando de un aumento de que el gobierno prevé un 0,5 y el déficit va a estar en un 1. Ahora si se viene y se tira un 3 y se habla de un ajuste fiscal para el 2009, yo ya he visto gente que está pensando que efectivamente en el 2010 este país, no sé, va a entrar en recesión. Y eso me parece que es un disparate.
Dependemos del mundo, Daniel, claro. Dependemos del mundo, y digo, y las circunstancias externas que corrieron con mucho viento a favor.
No, porque el mundo crece a distintos niveles y ritmos.
Hasta ahora tuvimos viento a favor, todo indica...
Podría haber ido como Argentina.
Todo indica, Antonio, que el...
Nos podría haber ido como Argentina.
El viento viene
como... Como el promedio de América Latina.
Como el promedio de América Latina. O sea, es un componente de las dos cosas.
Perú,
también es como
Perú,
se hacen las cosas.
Perú creció más, República Dominicana creció más. Hay países que han crecido más o menos.
Un año.
Pero ¿cómo es
el liderazgo? A ver, ¿por qué no ubicamos un poco en estos términos? El debate no es si uno creció un punto más o un punto menos, me parece a mí. O sea, hay un componente internacional que indudablemente incide. Es decir, hay un crecimiento general de los países emergentes de América Latina, hay un crecimiento de esas economías, es indudable. Yo, a mí lo que me preocupa básicamente es que no podemos, cuando las cosas van mal, atribuirle toda la responsabilidad al gobierno, y cuando las cosas van bien, atribuir toda la responsabilidad a factores externos. De la misma forma, debemos razonar a la inversa. ¿Qué quiero significar con esto? Hay algunos puntos que se han anunciado como metas, que refirieron básicamente a la reforma del Estado y a la necesidad de disminuir el gasto público, que este gobierno abrazó como idea. Es decir, las políticas que llevó adelante el ministro Astori desde el punto de vista macroeconómico, yo no soy economista y leo, a pesar que le moleste a Daniel, tengo que leer a otros que saben más que yo. El doctor Gonzalo Aguirre en muchas cosas sabe muchísimo más que yo, y en economía ni que hablar, que los economistas que aquí se han nombrado también. Pero hay una cosa que es evidente, sin ser economista, pero déjame terminar el razonamiento. Molesta. Bueno, porque dijiste que es fantástico, porque habíamos leído a Gonzalo Aguirre, Antonio y yo. Bueno, ¿qué querés que leamos?
No, es que me llamó la atención que los dos...
Bueno, porque leímos prensa, no vinimos combinados. Pero entonces...
Hablando de citas que se hicieron, estaba
hoy en la tertulia que dos traigan el mismo recorte diario, eso me llamó la atención.
Estamos complicados.
Porque también se discutió a propósito de una columna del economista Javier de Aedo en Economía y Mercado del País lunes. Tengo acá el texto, estaba repasándolo mientras ustedes hablaban para ir en busca del dato correcto. La nota, que es larga, por supuesto, es un análisis económico, termina diciendo: bien leídos los números, en 2009 estaremos en un déficit fiscal global, ajustado por el ciclo y por tipo de cambio real, muy próximo al 3% del producto, por lo que no solo se ha usado razonablemente el muy favorable contexto externo que hemos estado enfrentando, como ocurrió en la primera mitad de este periodo de gobierno, sino que se ha abusado de él, como siempre ocurre, llegará el momento de pagar la cuenta. Esa es la conclusión del artículo. Pero bueno, sigan, porque había quedado ese dato colgado ahí. No,
simplemente...
Todos los que fracasaron en gobiernos anteriores se descubrieron ahora grandes conductores económicos.
¿Quién fracasó?
Javier de Aedo.
Sí, tú decís que el periodo económico 90-95 fue un fracaso.
Sí, bueno.
Primera noticia, digo,
absolutamente,
porque nadie lo dice. El
punto bueno, pará, no entremos en lo mismo. Pero no entremos en lo mismo.
Terminó
pero...
sin déficit. El
a ver, esto es discutir
no,
mal.
No, lado, pero él siempre habla del pasado.
No se puede discutir así. El periodo 90,
pero si el señor 95, Valenti siempre habla del pasado, está obsesionado. Pero yo no hablo del pasado, pero querido Daniel,
¿está hablando de uno?
Un déficit fiscal
acumulado de más de
que obligó al gobierno sanguinista a hacer un ajuste.
Daniel, yo hablo del futuro y acá me hablan del pasado. Cada vez que digo algo sobre el gobierno actual me dicen: no, pero el gobierno blanco hace 15 años... Paremos la mano, vamos a hablar del presente, del futuro, o hablar del pasado siempre.
Porque si no queda la nebulosa, hay generaciones que no recuerdan.
No, tú estás mal informado sobre el pasado, porque estabas en otra cosa.
No, yo estaba en lo mismo.
No, estabas en lo mismo.
10 de la mañana y un minuto.